Buenos días, ¿qué tal? Gracias por madrugar con nosotros este sábado 23 de agosto, en el que seguimos hablando de fuego, pero ya con una perspectiva algo más esperanzadora. En general, la situación de los incendios forestales ha mejorado durante estas últimas horas y continúa el realojo de vecinos de pueblos afectados por los fuegos de Porto, en Zamora y Jarilla, en Cáceres, donde además ha desescalado la peligrosidad, muy buena noticia, al igual que en el incendio de Molezuelas, en Zamora. En León también se ha permitido el realojo de otras 5 poblaciones, aunque otro municipio, Argallo del Sil, ha sido evacuado por el avance del incendio de Anllares. En Asturias, 3 incendios continúan activos, pero otros 3 se han dado por extinguidos. En resumen, seguimos luchando, pero poco a poco estamos ganándole terreno al fuego, que sin duda es la mejor noticia de todas tras 2 semanas de devastación total en las que se han quemado más de 320.000 hectáreas. En el total de lo que llevamos de año ya son 403.171 hectáreas calcinadas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, el llamado Copernicus. Seguro que has oído mucho hablar de él estos últimos días, ¿verdad? Fíjate, para encontrar un año con peores cifras que las que ya llevamos en 2025, nos tenemos que remontar a 1994, cuando ardieron 437.602 hectáreas. En fin, durante todo el fin de semana vamos a estar muy pendientes de la evolución de todos los fuegos. Esperamos poder darte cada vez más buenas noticias, pero también tenemos que hablar de otros temas. Otro asunto que nos preocupa mucho es Gaza. Allí la ONU ha declarado oficialmente la situación de hambruna en la zona centro y norte del enclave y estiman que más del 20% de los hogares gazatíes no tienen acceso a alimentos y que más del 30% de los niños menores de 5 años presentan desnutrición aguda. Van más allá, porque desde Naciones Unidas sostienen que esta hambruna ha sido provocada por Israel como un arma de guerra. Tom Fletcher es el comisionado de emergencias.
Es una hambruna que pudimos haber evitado. Es una hambruna que golpea primero a los más vulnerables. Cada uno con un nombre, cada uno con una historia. Una hambruna que despoja a las personas de su dignidad antes de despojarlas de la vida. Que hace elegir a padres qué niño alimentar. Que hace a las personas arriesgar sus vidas para buscar comida. Es una hambruna que hemos venido advirtiendo. Mi petición, mi súplica, mi demanda para Netanyahu o para cualquiera que pueda llegar hasta él, suficiente. Que haya un alto el fuego, que se abran los cruces norte y sur, todos ellos. Déjennos repartir alimentos y otros suministros sin impedimentos en la cantidad necesaria. Es tarde para muchos, pero no para todos en Gaza.
Fletcher exige así a Benjamín Netanyahu que detenga la guerra y que abra todas las fronteras de Gaza. La Comisión de Revisión de la Hambruna, de hecho, ha señalado, por darte más detalles en un informe, que cumplen los parámetros establecidos y que el territorio de Gaza se encuentra en la fase 5 de la clasificación de hambruna. Esta refleja la falta de acceso extrema a alimentos y agua, el desplazamiento a gran escala y una alta tasa de mortalidad. Además, alertan de que esta situación se va a alcanzar también en otros puntos del enclave, como Deir al-Balá y Jan Yunis. Esta es la primera hambruna que declara Naciones Unidas fuera de África. Pero como era de esperar, el primer ministro israelí ha asegurado que este informe de la ONU es una mentira descarada y dice que la política de su país no es provocar la hambruna en Gaza, sino prevenirla. Así lo decía en Sky News Australia.
Son las mismas mentiras que se vertieron sobre el pueblo judío en la Edad Media. Quiero decir, hemos traído 2 millones de toneladas de alimentos a Gaza desde el comienzo de la guerra. Eso es una tonelada de alimentos por cada hombre, mujer y niño. Jamás ha estado robando esos alimentos y vendiendo el resto a precios desorbitados a los civiles palestinos, a los que dicen representar. Eso es lo que está causando la escasez.
Pero diga lo que diga Netanyahu, las imágenes no mienten. Todos las hemos visto. Niños en los huesos, gente peleándose por un saco de harina, corriendo detrás de camiones o al encuentro de cajas que caen del cielo, madres desesperadas porque no pueden alimentar a sus hijos. Esta situación de hambruna está causada por ese bloqueo del ejército israelí a la entrada de ayuda humanitaria que comenzó en marzo y que se ha aliviado levemente en alguna ocasión por la presión internacional, pero que todavía no es suficiente. Ahora mismo, más de 500.000 de personas se enfrentan a la hambruna, otro 1 millón afrontan inseguridad alimentaria aguda y para ser más precisos, según los datos aportados por la ONU, aproximadamente 514.000 personas, casi una cuarta parte de la población, son los que se encuentran en esas condiciones de hambruna, y la cifra podría aumentar a 641.000 para finales de septiembre. Desde la ONU aseguran que se trata, como te digo, de una hambruna que se podría haber evitado, que los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel, lo dice la ONU. Y todo esto ocurre, además, mientras Israel continúa sus preparativos para ocupar militarmente por completo la ciudad de Gaza. El mismo Netanyahu ha ordenado esta semana negociaciones inmediatas, decía, con Hamas, para liberar a los rehenes, pero sin renunciar a su ofensiva sobre Gaza City. Algo que resulta bastante contradictorio. Los rehenes corren peligro y Hamas ya amenazó a Netanyahu con que si seguían adelante con su plan, los secuestrados no volverían a casa vivos, pero Netanyahu sigue con el plan. Israel continúa insistiendo en sus ideas porque todo lo que no sea controlar un territorio que no les pertenece sería para ellos una derrota. Y no, desgraciadamente, por mucho que estiren el chicle, no van a acabar con el terrorismo. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, lo dejaba bien claro en este mismo programa.
Él cree que está comprando una paz para 20 años, pero yo desde mi punto de vista creo que lo que se está invirtiendo no es en la paz, sino en volver a ese tipo de terrorismo solitario. Un padre de familia que ha perdido a sus 4 hijos y a su mujer, él no va a decir, venga, va, me voy a Alemania y allí empiezo una nueva vida. Lo que va a decir es, dame un cuchillo que me voy a Tel Aviv.
Bueno, el único remedio aquí sin duda es un alto el fuego firmado por Israel y Hamas, que de hecho está sobre la mesa. Y no se firma porque no quieren, no porque no se pueda. Porque se puede acabar con esta guerra que deja ya más de 60.000 muertos y 500.000 de personas sufriendo hambruna. Son las 7 y 7, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Javier Herrero. Comisión.
Interministerial sobre el cambio climático, la que va a crear Pedro Sánchez como paso previo al pacto de Estado. Hoy el presidente del gobierno liderará la reunión del Comité Estatal de Coordinación contra los Incendios. Por su parte, los reyes estarán la próxima semana en los puntos que han sido arrasados por las llamas. Se reunirán con sus vecinos y efectivos para conocer el alcance de los daños.
Manifestación.
De unas 2.000 personas en Bilbao en apoyo a los presos de ETA. Se ha llevado a cabo en el contexto de la Semana Grande de la ciudad y bajo el lema Etxerra, que significa a casa. Se llevó a cabo después de que la Audiencia Nacional desestimara la petición de veto presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
COVID.
Investigadores del CSIC han detectado retrasos en el desarrollo cerebral de niños infectados durante el embarazo. Esos bebés presentan un 10% más de posibilidades de sufrir algún retraso cognitivo. Afecta sobre todo al aprendizaje y a la memoria. Es en la semana 20 del embarazo cuando se crea la corteza cerebral, cuando el virus puede entrar en neuronas en formación.
Tipos de interés.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha abierto la puerta a bajarlos. Apunta a que los riesgos para la economía están cambiando por las aranceles impuestos por Trump y a decenas de países. Si se cumple, será la primera bajada desde que el republicano volvió a la Casa Blanca.
Garantías.
Las que ofrece la OTAN para que Rusia respete un futuro acuerdo de paz en Ucrania. Su secretario general, Mark Rutte, se ha reunido con Zelensky en Kiev, mientras el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha insistido en que Putin no se reunirá con su homólogo ucraniano hasta que se definan las condiciones y la agenda para el encuentro.
Accidente.
4 personas han fallecido y hay decenas de heridos después de que un autobús haya volcado en el estado de Nueva York al perder el conductor el control del vehículo. A bordo viajaban 50 personas, todas han resultado heridas.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Segunda jornada. Y la Liga ya aprieta el acelerador. Este sábado, Atlético de Madrid-Elche.
¡Vibra el Metropolitano!
Levante Fútbol Club Barcelona.
Para Pedri Gol.
Y además, comienza la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Este fin de semana, todo se juega en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
61.798, 6, 1, 7, 9, 8, serie 135, 1, 3, 5.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricol. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Continuamos muy pendientes de los incendios. Ya han ardido más de 400.000 hectáreas en España durante todo este 2025, según datos del satélite Copérnicus. Las buenas noticias, de todas maneras, continúan. Nos llevan a Extremadura, donde el incendio de Jarilla permanece estabilizado. Además, muchos de los evacuados han podido volver a sus casas. Última hora, Blas Sánchez.
Tras 11 días de angustia ante uno de los mayores incendios registrados en Extremadura, el de Jarilla, ya podemos hablar de que está estabilizado, con el perímetro delimitado, sin frentes activos, en una fase previa a su total extinción. El incendio ha quemado más de 17.000 hectáreas. Ahora vendrá el tiempo de evaluar los daños materiales y medioambientales, porque afortunadamente en Extremadura no tenemos que lamentar ninguna pérdida humana. Por cierto, alcaldes de municipios afectados han mostrado su indignación en COPE por esa investigación abierta por la Fiscalía para conocer si estas poblaciones tenían planes de prevención. Marta Jordán es la alcaldesa de Casar de Cáceres.
Bueno, nosotros tenemos plan de prevención y plan de emergencias, pero pues lo que habría que investigar un poco más a medida es cómo se han provocado los incendios, empezar por ahí y luego ya pues... Si ha habido alguna negligencia, pues entiendo que también, pero desde los ayuntamientos, si tenemos todo en orden, pues es que no hemos podido hacer nada más. Y te lo dice una alcaldesa que estaba a pie de calle con los bomberos.
Un dato, en este 2025 se han quemado ya 47.000 hectáreas en grandes incendios en Extremadura.
La situación de los incendios forestales, como te decimos, ha mejorado en las últimas horas. Ha permitido el realojo de vecinos de pueblos afectados por los incendios de Porto, en Zamora y Jarilla, en Cáceres, como te acabamos de contar, donde mejora la situación igual que en el de Molezuelas, en Zamora. Eso sí, 8 incendios permanecen activos en nivel 2 en Castilla y León. Marta Bermejo.
Continúa la evolución favorable de los incendios en Castilla y León, pese a que aún sigue habiendo 25 incendios, 8 con un índice de gravedad potencial 2, otros 4 de grado 1 y 13 más activos. La provincia de León es la más afectada, donde ahora mismo el foco que más preocupa es el originado el miércoles en Igüeña, que mantiene desalojada esta población y a colinas del campo de Martín Moro Toledano. También en la provincia zamorana, el incendio de Porto es el que más está necesitando esfuerzos al presentar una situación preocupante en el Cañón de Tera, en la zona más cercana al lago de Sanabria, lo que aún pone en jaque a varias localidades. Por cierto, que en estas tareas de combate contra el fuego de Porto, uno de los medios aéreos se ha visto obligado a realizar un aterrizaje forzoso tras sufrir un percance durante el desarrollo de sus tareas en la zona. A pesar de lo aparatoso de los hechos y de los daños que ha sufrido el avión, no ha habido que lamentar daños personales. Otra buena noticia también ha sido el realojo de 345 vecinos de 5 localidades en esta comarca de Sanabria. Por el momento, parece que ya se han calcinado aquí en Castilla y León casi 150.000 hectáreas, el 41% de las afectadas en todo el país, según la última cifra aportada por el sistema de información Copérnicus.
En Galicia seguimos pendientes de 7 focos. La comunidad gallega ha sido una de las peores paradas de estos días. Allí más de 100.000 hectáreas han ardido, pero poco a poco la situación se revierte. Íñigo Landa.
Según el último parte remitido por Medio Rural, tenemos 7 incendios activos en Galicia, la mayor parte de ellos 5 en la provincia de Ourense, con el que se inició en la Arauco, con más de 30.000 hectáreas quemadas, como el más grande que nunca se ha registrado en nuestra comunidad, aunque preocupa el de Carballeda de Valdeorras, que está elevando mucho las hectáreas quemadas en las últimas horas. Son ya 3.000 en una zona muy sensible, en Pena Trevinca y con bosques de tejos centenarios amenazados. Preocupa también el incendio que obliga a mantener la situación 2 de emergencia en la localidad pontevedresa de Vilaboa, en la Ría de Vigo, por la cercanía de las llamas a núcleos habitados, aunque es este el único incendio en esta provincia de Pontevedra que mantiene esta situación 2 de emergencia después de que ayer se desactivara en Oia, donde el incendio sigue activo, y las brigadas contra incendios lograban también en las últimas horas controlar un incendio muy importante, el que desde hace 10 días ha quemado 3.500 hectáreas en la localidad orensana de Maceda, por lo que parece que poco a poco parece que se le está ganando la batalla al fuego en Galicia, aunque estamos aún muy lejos de poder hablar de normalidad. De hecho, por noveno día toda la provincia de Ourense se encuentra en nivel 2 de emergencia, y más con las previsiones meteorológicas que vuelven a activar avisos amarillos esta tarde en las cuencas. cuencas del río Miño, de las provincias de Pontevedra y Ourense y en la comarca de Valdeorras por temperaturas de más de 36 grados.
Desde Asturias, Pedro Sánchez ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática. El presidente del Gobierno ha visitado las zonas afectadas por los incendios forestales, una situación, la de los fuegos en Asturias, que también sigue mejorando. Copio Oviedo, Borja García.
Sí, el presidente ha visitado las zonas en las que todavía quedan algunos incendios activos en Asturias, una comunidad en la que, no obstante, la situación está ya prácticamente controlada. Y en esta visita ha insistido Sánchez en el mensaje que viene manteniendo en los últimos días, el pacto de Estado sobre el clima.
De ese pacto de Estado contra la emergencia climática que permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, se unan junto con el Gobierno de España, con la Administración General del Estado.
También ha defendido Pedro Sánchez en su intervención la labor de la directora de Protección Civil tras las críticas del PP. Pese a que en Valencia todavía esperan por ayudas tras la Dana, en La Palma tras la erupción del volcán en 2021, el presidente ha garantizado a los asturianos que el gobierno central estará presente en los meses posteriores a los fuegos, que pueden contar con el gobierno.
La preocupación por los incendios se extiende más allá. Las llamas también han afectado gravemente a animales domésticos y a fauna salvaje. Unos fuegos que han calcinado miles de hectáreas y de ecosistemas más que podrían tardar hasta 3 décadas en recuperarse. Jesús Tobarra.
Los incendios han matado a muchos animales salvajes, pero los que se han salvado se enfrentan ahora al problema de sobrevivir en un entorno hostil. La principal dificultad que van a tener que enfrentar estos animales es la de encontrar alimento. Y Roberto Arta Sánchez, socio fundador del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes, avisa de que en estos días será habitual encontrar osos cerca de pueblos.
Estos montes han quedado totalmente desérticos de cualquier tipo de recurso alimenticio. Pues lo tendrán que sustituir por escaramujos y después, si se acercan a algún pueblo, pues por las peras que estén tiradas en el suelo o las manzanas que todavía estén, en fin, lo que puedan encontrar, pues en sitios, diríamos, más humanizados.
Los expertos consideran que después de los daños de los incendios, el ecosistema va a tardar años en poder recuperarse.
Bajo el lema Etxerra, a casa, cerca de 2.000 personas se han manifestado en apoyo a los presos de ETA. Una movilización que se ha celebrado en pleno día grande de las fiestas de Bilbao, tras la decisión de la Audiencia Nacional de permitir esta marcha, aunque bajo la vigilancia de la policía, lo que ha generado el malestar entre las víctimas del terrorismo, Usua Bilbao.
Con motivo de las fiestas de Bilbao, como cada año, ha recorrido sus calles la manifestación de Sare en apoyo a los presos de ETA. A pesar de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo había solicitado su prohibición al considerarlo un blanqueamiento del terrorismo. La dirigente del Partido Popular, Cuca Gamarra, de visita en Bilbao, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de humillar a las víctimas por su permisividad con estos actos.
Devolverles y garantizarles la dignidad a todas las víctimas del terrorismo, que no tengan que estar suplicando que no se les humille, que se activen de manera automática todos los resortes del Estado para protegerles. Pero esta denuncia va también de la mano de una acusación, porque no cabe mirar hacia otro lado y no cabe la equidistancia.
Gamarra subraya que una democracia debe evitar de forma automática los homenajes a etarras que hacen revivir el dolor a las víctimas y evidencian que la izquierda abertzale tiene monopolizadas las calles.
Precisamente en algunas casetas se han podido ver camisetas con nombres de etarras, entre ellos el de John Igor Solana, el responsable del asesinato del fiscal Luis Portero. Su hijo, Daniel Portero, ha pasado por los micrófonos de COPE.
18 años seguidos llevo denunciándolo en los tribunales de justicia de la Audiencia Nacional, con poco éxito, la verdad. Pero lo triste es que se siguen produciendo de manera continuada y este año de nuevo se vuelve a homenajear pues a los dos asesinos de mi padre y a otros tantos. Por supuesto, entre ellos Cherokee, que era el jefe de la organización terrorista, pero aquí no pasa nada.
Tras desplegar más de 2.000 miembros de la Fuerza de Reserva Militar en Washington, Donald Trump ha celebrado la mejora en la seguridad de la ciudad. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos ha amenazado con tomar el control de Chicago y de Nueva York y ha abierto la puerta a desplegar el ejército. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump ha anunciado que Chicago será la próxima ciudad donde su administración desplegará un operativo federal contra el crimen, después de haber intervenido Washington, la capital, con miles de soldados de la Guardia Nacional y el control directo de la policía local. Desde el despacho Oval, el presidente asegura que la capital ha vivido lo que describe como un milagro, con una semana sin homicidios, y advierte de que podría mantener las tropas desplegadas indefinidamente bajo un estado de emergencia.
Chicago es un mess, you have an incompetent mayor.
Chicago es un desastre. Tiene una alcaldesa incompetente, sumamente incompetente, y vamos a enderezar eso probablemente después. Será lo próximo después de esto. La gente en Chicago dice, venga, venid, están pidiendo a gritos que vayamos. Llevan gorras rojas como la que yo llevo. Hay mujeres negras, mujeres guapas, que están diciendo, por favor, presidente Trump, venga a Chicago, por favor. Como saben, me fue muy bien con el voto negro y, como saben, quieren que haga algo. Así que Chicago será lo siguiente y luego ayudaremos en Nueva York. Tras Nueva York, Trump sugirió que Los Ángeles también podría estar en la lista. Mientras se discute en el Capitolio si prolongar la toma federal de la policía metropolitana puede extenderse más allá de los 30 días que permite la ley.
Y tras unas semanas de incertidumbre por las nuevas amenazas de Donald Trump, la Unión Europea y Estados Unidos han pactado por escrito los términos de su acuerdo alcanzado en julio, en los que Washington impondrá un arancel del 15% a la mayoría de importaciones europeas. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Esta semana Bruselas ha presentado el texto conjunto acordado con Estados Unidos que pone negro sobre blanco el acuerdo comercial entre ambas potencias económicas. El pacto incluye un arancel general del 15% para todos los productos europeos. Hay algunas excepciones, pero no todas las que querría Europa. Se libran de esa tasa general el sector aeronáutico, algunos productos agroalimentarios como el corcho y también componentes farmacéuticos. No hay sorpresas, en ese texto no aparece el vino, por lo que el sector se enfrenta ya a ese nuevo arancel. Con todo, desde la Comisión Europea señalan que el texto es solo un marco, el principio de este nuevo panorama geoeconómico, y que seguirá negociando con Washington para tener más excepciones. La Unión Europea se ha comprometido a rebajar los aranceles a los automóviles americanos para que la Casa Blanca haga lo mismo con los europeos. El viejo continente comprará más energía y más equipamiento militar como parte de este acuerdo.
Si te hablo de pandemia, lo primero que te vendrá a la cabeza seguro es el COVID, o bueno, quizás alguna otra enfermedad como la malaria, el ébola, pero en este caso no te voy a hablar ni de un virus ni de una bacteria. Rodrigo Simón, vamos a hablar de la pandemia de la pornografía.
Sí, y suena fuerte definirla así, pero es el término que ya utilizan muchos expertos para hablar no ya del aumento exponencial del consumo de pornografía, sino de lo normalizada que está. Porque especialmente entre los más jóvenes esto es un problema. Blanca Elías es psicopedagoga y es miembro de la Fundación Dale una Vuelta, que está especializada en combatir la adicción a la pornografía.
En la sociedad ya estaba normalizado, ¿no? Entre adultos ya está normalizado que en cualquier tipo de WhatsApp, da igual el tipo, ¿no? Siempre aparece ahí, ¿no? Un mensajito más o menos subido de tono. Lo preocupante efectivamente está siendo cuando entre adolescentes y niños cada vez más pequeño, el consumo de pornografía es algo normal, frecuente.
Bueno, es una situación muy preocupante. Los estudios más recientes estiman que los niños empiezan a consumir pornografía entre los 6 y los 12 años de edad. Es una barbaridad. Por decirlo de otra manera, hay niños que por la mañana están abriendo el regalito que les han dejado el ratoncito Pérez, ¿no? Y por la tarde consumiendo un contenido tan bestia como este.
Es fuerte, es fuerte. Y es que además el daño que les puede hacer puede ser irreversible en un cerebro que está evidentemente por formar. Y es que no son para nada casos puntuales. El 93% de los varones, de los chicos, han consumido pornografía antes de cumplir los 18, y en el caso de las chicas también está muy generalizado, aunque no se habla tanto. 6 de cada 10 han consumido estos contenidos antes de llegar a la mayoría de edad.
Encima están muy desinformados. En cuanto tú les presentas argumentos, ¿no? Que desde la asociación Dale una Vuelta nos dedicamos a dar este tipo de talleres y sesiones, en cuanto les dices el daño que les puede llegar a hacer, pues te lo compran porque es un daño muy gordo, ¿no? Pero claro, no saben, el acceso es muy fácil para ellos.
Y la clave es esa, Ana, porque es que no saben hasta qué punto es dañino.
La clave es que lo tienen muy fácil. En cuanto tienen acceso a internet, un móvil, cada vez además están teniendo antes ese acceso a internet, bueno, pues la curiosidad les lleva a buscar sobre temas sexuales y terminan encontrándose con este tipo de contenido tan perverso.
cuando les dejas un móvil a tu hijo o una tablet. A veces nos creemos que es el móvil, pero si no tienen una tablet. O en cuanto le dejas tú el móvil, como me contaba el otro día una madre, ¿no? Le había dejado el móvil, el del padre, para llamar a la abuela, lo que puso en ese momento en Google, perdonadme, follar, y claro, le aparecieron en 0,20 segundos miles de páginas pornográficas.
Algunos expertos describen lo que le supone a un niño ver pornografía como una violación psicológica directamente. El trauma es muy grande, el daño que supone ver una imagen de ese calibre en el cerebro por formar de un niño, estamos hablando de niños de entre 6 y 12 años, pues es parecido al que provocan las drogas, Rodrigo.
Pues sí, sobre todo por el tema de la adicción, porque es que es muy fácil desarrollarla. Y en algunos estudios en los que se ha escaneado esa actividad cerebral de adictos al porno, se han encontrado patrones de comportamiento que son muy parecidos a los de un adicto a la cocaína o al alcohol.
Esa tolerancia, eso que eso produce cualquier adicción, esa tolerancia que hace tanto cuantitativamente que cada vez necesitas ver más, como cualitativamente, cómo vas escalando, cada vez necesitas más tiempo, de más nivel, acabando incluso actos delictivos. Pues eso, con violaciones en grupo, que es uno de los vídeos más vistos de páginas pornográficas en Internet.
Tiene que ver mucho con el Internet, pero también es un problema agravado por el tamaño de la industria pornográfica en sí, que mueve miles de millones de euros. Un dineral que utilizan para bloquear iniciativas que buscan una legislación más restrictiva, que sin duda es necesaria para detener una auténtica epidemia que afecta a los más pequeños y desprotegidos. Gracias, Rodrigo.
A ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. La mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada Origen España, con un precio imbatible de 39 céntimos el kilo, o el plátano de Canarias Origen España, con un precio imbatible de 1,59 € el kilo. Hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Morena como la mía.
Peret solo quiere.
¿Puede usted llevarme a Madrid?
Encontrar el amor.
A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea.
Al ritmo de la música.
Alegría.
A todo gas. Es amor a todo gas.
Amor a todo gas. Y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español. Entrete.
A ver, niños. El Tajo pasa por. Por muchos al campo para comprar la mochila Star Product Auchan por 25,95, fabricada con nylon reciclado. En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 27 de agosto.
En Alcampo sales ganando.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén. Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés, no veas qué ofertas. Tres sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores con marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana, aquí seguimos contándote todo lo que te interesa y las noticias que debes conocer. Estamos muy pendientes de los incendios, seguimos hablando del fuego y a esta hora donde nos vamos a fijar va a ser en la situación del abandono del campo. Según los expertos, este es un perfecto aliado para prevenir la propagación del incendio, ¿no? Donde los animales limpian los campos, evitando que se conviertan en combustible para las llamas. Sin embargo, el pastoreo español se encuentra en crisis, con una caída de más de un 8% en los últimos 10 años. En concreto, el pastoreo ovino y caprino, el de ovejas y cabras, cae un 12,6% desde 2014 hasta hoy. En COPE hemos hablado con un vecino de Pombriego, municipio de 80 habitantes en la comarca de La Cabrera, en León. Este cabrero leonés, de tan solo 28 años, nos ha contado su terrorífica experiencia al defender a sus 100 cabras frente a las llamas del incendio que asoló la región hace menos de una semana. Hasta tres noches estuvo Ediberto tirado al raso toda la noche protegiendo del fuego a sus animales, sin cobertura y haciendo guardias con los compañeros para controlar en todo momento que las llamas no llegaran a su nave. ¿Pudo dormir algo?
Durmiendo no, allí tapado como podía y venía uno de casa y marchaba otro y yo allí estuve. Comer, dicen, ¿qué comiste? ¿Qué íbamos a comer? ¿Quién comía con aquello encima?
Bueno, ya avisó a los guardias civiles que le recomendaron marcharse a casa, que no abandonaría a sus animales. Él decía, ¿no?, que no iba a abandonar a sus animales, que eran su vida. Es su proyecto desde que tiene 20 años y, claro, no iba a dejar que se redujera a cenizas.
Lo que veíamos es que desalojaban a la gente. Dije, mire, se me quiere llevar para algún sitio y llévame preso, porque yo no marcho de junto de los bichos. No puedo marchar porque nos hemos criado aquí y nos ha costado mucho. Entonces, ¿cómo íbamos a marchar? Dije, yo tengo, se lo dije claro y vamos, que me oiga todo el mundo. Tengo 300.000 euros invertidos en el monte. Se me cae la nave, me echo para mí. Se lo dije así y le dije, por favor, vos lo pido, no me dejéis arder esto, porque no tengo otra cosa.
Es que se pone la piel de gallina, ¿verdad? Hasta tal punto llega el grito desesperado de una España rural que pide que no se le abandone. Un abandono que se evidencia cuando a la hora del fuego el campo se encuentra sin su limpieza natural. Rumiantes que se suman a la labor de los bomberos forestales de mantener un monte limpio durante todo el año para que no prenda a la mínima chispa. Es que es indispensable. Ediberto nos contaba cómo alrededor del pueblo, ¿no?, como alrededor del pueblo, donde pastan 200 animales plácidamente durante todo el año, no se ha quemado nada. Dice que hay agricultores que lo mantienen como si fuera un jardín. Sin embargo, en el resto de montes del municipio, ¿no?, la zona videovigilada y bajo amenaza de multas si se pastorea ahí, bueno, pues nadie pasa. Y resulta que, pues que todo ha ardido.
Pues hoy por hoy, si cae una cerilla que tiren, porque estos que le prenden, no es que puede ser un rayo en algún sitio, pero aquí no fue un rayo, fue que le prendieron. Entonces, cae una cerilla o cae lo que sea en un soto, ¿cuantísimos años tiene ese soto? Nosotros hoy somos herederos de aquello que hicieron antes, no hemos hecho nosotros nada. Nos lo están dejando perder. No se puede podar, no se puede hacer nada.
Bueno, y es que como advierte este leonés, hoy heredamos lo que cuidaron nuestros abuelos. Ahora nos toca a nosotros dejar un campo limpio y que permita la labor tan fundamental del pastoreo. El joven ganadero denuncia las trabas que ponen las administraciones a la hora de que los agricultores y ganaderos limpien libremente el campo. Un campo leonés en el que llevan calcinadas más de 95.000 hectáreas en lo que va de verano.
¿No lo podemos poner un poco más fácil? Si esa gente quiere hacerse cargo del medio, o quieren rozar un escobal, o quieren sacar adelante una fuente o una presa. No, la verdad es que todo encontramos trabas. Con una ilusión, pero yo lo he visto que es muy duro. No encontramos facilidad en parte ninguna.
Precisamente eso denuncian los trabajadores del campo, que continuamente tienen obstáculos burocráticos que sufren día a día a la hora de hacer su trabajo. ¿Qué dicen desde las asociaciones, José Manuel Andrés?
Y así es, Ana. Sin embargo, también nos pedían prudencia con los incendios y no bajar la guardia, sobre todo en las zonas del sureste, ya que este descenso de las temperaturas y aumento de la humedad la van a poder disfrutar, en especial en el noroeste peninsular. Esta noticia es especialmente celebrada por tanto bomberos y voluntarios que aún siguen luchando para recuperar la normalidad en los montes españoles, trabajando en estos incendios tan devastadores. Por ejemplo, en Castilla y León la retirada del calor extremo se ha convertido en el mejor aliado contra más de 20 incendios que siguen aún activos en la región. En concreto, te hablamos de la provincia de León, que ha vivido lo que se puede considerar la mayor tragedia medioambiental de su historia, con 3 muertos, 20 incendios explosivos simultáneos, 55.000 hectáreas quemadas y miles de evacuados. Esto nos cuenta Marcos, vecino de Las Médulas, sobre el desolador paisaje que quedaba en este espacio natural y patrimonio de la humanidad, donde cada verano acuden miles de turistas.
Pues está todo negro, no habíamos podido abrir todavía ningún día y nada, abrimos ayer, también hay muchas carreteras cortadas todavía porque hay incendios por muchos sitios, pero bueno, lo que es el turismo que ya puede empezar a venir si quiere, con que quedan bastantes cosas que ver, pero bueno, de momento turismo tenemos muy poco.
Además de los leoneses, también los zamoranos se medían al fuego, en concreto el incendio de Uña de Quintana, que ha sido considerado como el más grande en España desde que hay registro. Casi 38.000 hectáreas que ha arrasado el fuego.
Y además, Manu, los trabajadores del campo denuncian continuamente los obstáculos burocráticos que sufren a la hora de hacer su trabajo. ¿Qué dicen desde las asociaciones?
Desde las principales asociaciones ganaderas españolas, como UPA y ASAJA, se ruega por una nueva política forestal, destacando el papel del sector primario como herramienta clave para mitigar y luchar contra la expansión e intensidad de los fuegos forestales. Edilberto ya lo advertía. Piden que la situación cambie urgentemente, aunque en sus campos, señala, ya todo está perdido.
Está todo perdido. Ahora ardió, pues ahora es la forma que vemos todo, pero es una tristeza. Es una tristeza el abandono al que está sometido el mundo rural.
De hecho, un reciente estudio elaborado por las universidades de La Laguna, Miguel Hernández de Elche y Unizar de Zaragoza quiso preguntar a 255 ganaderos de diferentes partes del país las principales razones por las que el pastoreo está decayendo. Un 78% señaló que los altos costes de los recursos y la incertidumbre en los subsidios o rentabilidad son de largo las principales razones en un sector agroalimentario con un valor añadido de casi 130.000 millones de euros en nuestro país. Sector que cuenta con las exportaciones en máximos históricos, rondando los 76.000 millones de euros y creciendo un 6% en este último año.
Son las 7:37, es una hora menos en Canarias y hay más noticias que te cuento con Javier Herrero. La bajada de las temperaturas ayuda en la lucha contra los incendios.
Hecho en Extremadura, 11 días después de que se declarase el incendio de Jarilla, los servicios de extinción por fin han conseguido estabilizar las llamas. En Zamora, en Porto de Sanabria, hasta 5 poblaciones ya han podido volver a sus casas y el de Molezulas ya está en el nivel 0. En Galicia la previsión también es buena, pero aún hay 8 incendios activos y en Asturias preocupa el incendio de Degaña.
Sánchez creará una comisión interministerial de cambio climático como paso previo a un pacto de Estado.
El presidente ha anunciado que este problema centrará la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes. Hoy Sánchez preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación contra los Incendios. Los Reyes, por su parte, estarán la próxima semana en los puntos que han sido arrasados por las llamas. Se reunirán allí con vecinos y efectivos para conocer el alcance de los daños.
Cerca de 2.000 personas se han manifestado en Bilbao en apoyo a los presos de ETA.
Lo han hecho en el contexto de las Semana Grande de la ciudad y bajo el lema Etxera, que significa a casa. Se llevó a cabo después de que la Audiencia Nacional desestimara la petición de veto presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
En fin, la ONU declara oficialmente la hambruna en Gaza.
Además, el comisionado de emergencias Tom Fletcher apunta que la situación ha sido causada por Israel como un arma de guerra y exige Netanyahu que abra las fronteras y deje entrar la ayuda. Por su parte, el primer ministro israelí dice que el informe de la ONU es una mentira descarada y que su misión es prevenir el hambre en la franja.
Y la Reserva Federal de Estados Unidos abre la puerta a bajar los tipos de interés.
Su presidente Jerome Powell apunta que los riesgos por la economía están cambiando por los aranceles impuestos por Trump a decenas de países. Si se cumple, será la primera bajada desde que el republicano volvió a la Casa Blanca.
Al menos 19 muertos y más de 70 heridos en 2 atentados atribuidos a disidentes de las FARC en Colombia.
Un camión bomba ha detonado cerca de una base de la Fuerza Aeroespacial en Cali. Hay 2 detenidos y el alcalde de la ciudad ha ofrecido $100.000 a quien dé información sobre los autores. En Antioquia, un helicóptero policial ha sido derribado por un dron. 13 agentes han fallecido.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones de Samsung, Xiaomi y Motorola. Y en electrodomésticos, 15% adicional en marcas como Tecca, Haier, Schmeck, Nilfisk, Dreamy. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Cómo emanciparse? ¿Cómo salir de casa de los padres? Ese es uno de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en España. Fíjate, según los últimos datos del Consejo de la Juventud, solo un 15% de los jóvenes no vive con sus padres. Estamos ante la peor cifra de los últimos 20 años y en la mayoría de los casos es por el elevado precio de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades.
Mi sueldo no me da para alquilar o comprar una casa sin gastar todo lo que gano. Irse a vivir solo ahora mismo es imposible. Estoy ahorrando desde que empecé a trabajar para poder comprar un piso, pero sigue sin ser suficiente y los precios suben cada vez más.
Es Manuel, tiene 29 años, un trabajo fijo, pero sigue viviendo con sus padres a las afueras de Madrid. El caso de Manuel no es una excepción, es la tónica habitual. Victoria Ballesteros, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Por eso muchos empiezan a barajar el campo como una alternativa.
Sí, bueno, porque esa onda expansiva de la subida de los precios cada vez abarca más radio, ¿no? Lo que hace que los jóvenes como Manuel pues ya no puedan vivir casi ni en la periferia de las ciudades, ¿no? Te vas alejando, vemos un anillo, otro anillo. La presión de la demanda ya se empieza a notar también en estas zonas que se están poniendo por las nubes. Así que muchos han puesto la mirada en esa España vacía, ¿no? En concreto, 2 de cada 10 jóvenes se plantean hacer las maletas y mudarse a un pueblo, ¿no? Según un estudio de los portales inmobiliarios. La mitad tienen idea de teletrabajar desde allí. La otra mitad piensa en cambiar incluso de empleo, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Pero claro, no siempre esta era la primera opción, ¿no? Como explica José María Alfaro, que es presidente de las asociaciones inmobiliarias.
El déficit de vivienda está arrastrando a la demanda, pero a la periferia, segundos y terceros anillos, pero no básicamente porque deseen vivir en entornos rurales, sino básicamente porque su capacidad de adquisitiva no llega ya a los precios medios de las zonas más céntricas o de las principales ciudades o centros productivos. Eso es lo que está condicionando un poco la toma de decisiones. No tanto que la demanda quiera salir, sino que se ve forzada a salir.
Bueno, vivir en grandes ciudades es significativamente más caro tanto para alquilar como para comprar, ¿no? Hay diferencias abismales.
Sí. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando, Victoria? ¿Cuánto nos puede costar un piso en provincias como Madrid o Barcelona, que están entre las más caras de España? ¿Y cuánto en la España vaciada?
Bueno, es que el contraste no te lo puedes ni imaginar, ¿no? En Madrid, por ejemplo, un piso de 90 metros cuadrados cuesta de media cerca de 380.000 euros.
Pues es que es de media, sí, ¿no? Los hay bastante más caros también y con menos metros cuadrados.
Efectivamente, parecido en Barcelona, parecido en San Sebastián. Además, el alquiler ronda en ambos casos, ojo, de media, 1.800 euros al mes.
Sí.
Es que está por las nubes. Vas a buscar un pisito, nada, 40 metros, hay estudios de 40 metros justo en las capitales por 1.200,
sí,
una locura.
Un sueldo.
De un mes. Pero bueno, si nos vamos, por ejemplo, a Zamora, a Orense o a Lugo, ¿no? En plena España vaciada, ese mismo piso, si lo queremos comprar, a lo mejor lo tenemos por rondando los 100.000 euros. Es que es una diferencia muy abismal. Y para alquilar, pues 500, 600 euros al mes. Claro. De ahí, ¿no? Ese planteamiento de los jóvenes que digan, bueno, aquí no puedo, tendré que buscar una solución.
Desde luego es una brecha que refleja claramente cómo la presión inmobiliaria se concentra en las grandes áreas metropolitanas. Te hablábamos de Madrid, de Barcelona, mientras la vivienda sigue siendo mucho más asequible en provincias despobladas. El tema de comprar, eso sí es lo más complicado para los jóvenes, sobre todo por el dinero que se necesita para la entrada, ¿verdad, Victoria?
Sí, bueno, de hecho tenemos que la mitad de los jóvenes emancipados vive de alquiler y un tercio necesita compartir piso para poder afrontar todos los gastos.
Sí.
Ya sabemos, al alquiler hay que sumarle luego la comida, la luz, el agua, todos los suministros en general. Porque de otra manera, claro, es imposible, no les llega el sueldo.
Casi el 58% de los jóvenes en España viven de alquiler, muchos de ellos porque no pueden permitirse ni siquiera la entrada de una vivienda. En este contexto, pues la vivienda para nosotros es una cosa como con la que soñamos, porque ninguna persona joven en España es capaz de adquirir una vivienda en solitario.
Bueno, escuchábamos a Sara Villodre, que es la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España. Estamos claramente ante una generación de inquilinos. Y luego otra cosa, ¿no? Muy importante y fundamental. Cuando hablamos del tema de los precios de la vivienda, hablamos inevitablemente de los sueldos. Es decir, con tener un trabajo no es suficiente. El problema económico va más allá, porque esos salarios no van por la misma curva que van la subida de los precios, la subida del coste de la vida y, sobre todo, la subida de los precios de la vivienda. Entonces, aquí nos lleva esto a una consecuencia drástica.
Casi uno de cada cinco jóvenes que trabajan en España siguen siendo pobres. Estamos viviendo un contexto en el que, a pesar de tener un trabajo, seguimos sin poder tener unas condiciones de vida dignas porque el acceso a la vivienda es inasumible para una persona joven en el contexto español actual.
Ana, hablábamos antes de los precios, ¿no? De capitales, de España vaciada, sí. Pero ¿sabes cuánto es el alquiler medio en general, en España, el alquiler medio?
A ver, dime.
1.000 euros al mes. Ese es el precio medio del
medio.
Alquiler.
Sí, sí, sí.
Medio. Esto es más de un 90% del salario medio, siempre hablamos de precios medios, ¿vale?
Sí, sí, efectivamente, claro.
Que cobran los jóvenes.
Es imposible, y claro, evidentemente tampoco te da para ahorrar.
No, no puedes ahorrar. Y ahí está la barrera, lo que tú decías, ¿no? Me decías, es mucho más difícil comprar, claro, porque para poder comprar necesitas ahorrar para una entrada. Y esa entrada de un piso normal, da 4 años íntegros del salario de un joven para poder dar la entrada, que ronda más o menos los 60.000 euros. Es un piso muy normalito, estamos hablando de precios medios, pero tú si te vas a un Madrid o a un Barcelona, lo que hablábamos, a las capitales, fíjate lo que tienes que ahorrar, lo que tienes que poner sobre la mesa para poder acceder a un piso. El total de lo que vale son 14 años del salario juvenil. Personas de 20 a 24 años, ¿no? Los datos que tú ves en el INE, ¿no?
Sí.
Los datos, es que el salario bruto de un chaval de esa edad son unos 15.000 euros. Entonces, un drama lo de la vivienda.
El resumen,
¿cómo lo ves?
Inalcanzable para muchos jóvenes, para la mayoría de jóvenes.
Que nos busquemos un pueblo.
Oye, ni tan mal se están los pueblos.
Hombre, está fenomenal.
Bueno, pues eso, la España rural, la España vacía, las pequeñas ciudades y pueblos alejados de los grandes núcleos urbanos que se están convirtiendo en una alternativa más que loable para los jóvenes que quieren independizarse y de otro modo, bueno, pues no podrían hacerlo. Gracias, Victoria.
Gracias a ti, Ana.
In a perfect world, people everywhere, they could elevate above all fear. In a perfect heart, there'd be perfect love. I'm still looking for it in someone.
Si has estado pendiente de las noticias estos últimos días, seguramente te hayas cruzado con algún titular llamativo con respecto a la calidad de las universidades españolas. Hace cosa de una semana conocimos el famoso Ranking Shanghai, que sale todos los años, y que de alguna manera evalúa las mejores universidades del planeta. En él, bueno, llama la atención que España solo coloca a 10 universidades entre las 500 primeras, y la mejor posicionada es la de Barcelona, que está sobre el puesto 200. Visto así, parece que las universidades españolas dejan un poco que desear. Está por aquí otra vez Javier Herrero. Hola, ¿qué tal? A ver, cuéntanos.
Estamos otra vez, Ana. Sí, eso parece, desde luego. Muchos titulares, como decías, en la prensa han titulado por ahí, para el clickbait famoso, porque es lo que llama la atención. Pero aquí la clave está en entender qué es este ranking Shanghai y cómo de fiable es. Para ello hemos hablado con José Luis Ortega, que es investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC y que ha sido coautor de varios trabajos sobre metodologías de rankings universitarios. Nadie mejor que él para ponernos en contexto sobre este de Shanghái.
El ranking de Shanghái lo publica la Universidad de Yatong de Shanghái y el objetivo principal que se tenía cuando se creó era de crear un listado de universidades internacionales donde enviar los estudiantes chinos de posgrado. Entonces, el objetivo principal que tiene el ranking cuando se creó en su momento es identificar las universidades de excelencia a nivel mundial para que los estudiantes puedan justificar su estancia en distintas universidades del mundo.
Bueno, pues ahí está el origen, ¿no? La clave está en saber cómo lo hacen, qué criterios utilizan para generar este listado de universidades que de alguna manera ofrecen a los alumnos chinos, ¿no? Que ofrecen a los alumnos chinos que quieran irse a estudiar fuera.
Para ello toman una serie de indicadores que vienen a reflejar lo más excepcional que puede tener una universidad, como son los premios Nobel, medalla Phil, autores altamente citados. Indicadores sí, de este tipo, que no está mal, pero tiene un problema, y es que no todas las universidades tienen un premio Nobel y tienen tantos reconocimientos. Eso hace que fuerza al ranking a valorar solamente las 100 primeras y todas las demás irlas agrupando. Ya, los indicadores ahí bailan mucho y no son muy, muy representativos.
Claro, es que no lo puedo explicar mejor. Si el criterio es cuántos premios Nobel salen de una determinada universidad o cuántas veces sales citado en revistas como Nature, por ejemplo, pues complicado es llegar a esos puestos de arriba.
Además, esto hace un efecto llamada, por así decirlo, porque con rankings como estos son con los que las mentes más brillantes de todo el mundo buscan universidades de prestigio para desarrollarse académicamente y profesionalmente. Claro, si eres un chico o una chica que destaca mucho, quizás no te quedes en la universidad de tu ciudad y busques becas o acceso a otras universidades top, podríamos decir, ¿no? Con lo cual, en un futuro, esas universidades seguirán estando en cabeza porque se llevan a los mejores alumnos, Javi.
Bueno, es que de hecho Harvard es la primera universidad en este ranking y lleva siéndolo 23 años seguidos, así que imagínate.
Es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, podríamos decir. Bueno, como nos dice José Luis, este ranking viene a servir para las 100 primeras universidades. La pregunta vuelve a ser, ¿por qué no hay universidades españolas peleando por estos puestos? La clave está en el modelo de cada país.
Estos rankings no capturan bien ciertos sistemas de investigación de países europeos como España, Francia, Alemania o Italia, donde tienen potentes organismos públicos de investigación. En el caso de España, por ejemplo, los organismos públicos ejecutan en torno a un 20 o un 30% de la producción científica. Esto significa que es ciencia que se está haciendo fuera de la universidad. En comparación con los modelos anglosajones, Estados Unidos, Reino Unido, gran parte de la investigación la están ejecutando universidades.
Ya se va viendo por qué nuestras universidades lo tienen complicado para subir puestos en la tabla, pero eso no significa nada, ni mucho menos, que nuestra educación universitaria sea necesariamente mala. Nada más lejos de la realidad. De hecho, para los que quieran seguir fijándose en la clasificación, en el global no salimos para nada mal parados.
Si agrupamos las universidades por países, España es el país que está entre los 10 primeros en el número de universidades que aporta. Entonces, lo que tenemos que entender es que el sistema universitario español es bastante homogéneo, en la que tiene universidades no excelentes, pero sí tiene muchas universidades de un buen nivel.
Bueno, para los curiosos, si te lo estás preguntando, tenemos 10 universidades entre las 500 mejores de este ranking y 36 universidades entre las 1000 del total.
Sí, la Universidad de Barcelona sería la mejor posicionada de las nuestras, seguida de la de Valencia, luego tendríamos las autónomas de Madrid y Barcelona, la Complutense, aquí también en Madrid, la Pompeu Fabra, la Universidad de Granada, País Vasco, la Politécnica de Valencia y la Universidad de Sevilla.
Y para quedarnos tranquilos, no, nuestras universidades no tienen mal nivel. Pero como nos dice José Luis Ortega, por supuesto que hay cosas que mejorar.
La Universidad Española no tiene por qué tener envidia de otras. Básicamente quizá buscar un poco un panorama más internacional, una mayor proyección. Pero quizás los principales problemas que tiene la Universidad Española son la endogamia y una infrafinanciación. Pero yo creo que si se tienen en cuenta este tipo de parámetros, las universidades españolas pueden progresar mucho y enfocarlo desde ese punto de vista, pero enfocarlo a la propia calidad de la universidad, no simplemente a la mejora del ranking, ¿no?
Vamos, que si mejoramos, que sea por afán de dar mejor educación y no por subir puestos en un ranking, que por cierto es algo que ya se ha hecho en otros países como la Universidad de París, que ha aglutinado a varios centros diferentes para tener más presencia y ganar prestigio.
Fíjate, bueno, es un poco las lecciones que nos llevamos. La primera, si las primeras en la lista pueden ser las mejores porque captan más talento, ¿no? O sea, las primeras universidades son las mejores porque captan más talento, y luego el modelo en países como España no ayuda porque la investigación en muchos casos se concentra fuera de las universidades, es decir, en los posgrados, por ejemplo. Y la tercera, en el cómputo global no estamos tan mal y por eso ponemos, ¿no? Ponemos nota. Entonces estamos en el top 10 de universidades con más presencia entre las 1000 mejores del mundo. Oye, bueno, ninguna espectacular, pero tenemos algunas buenas. Gracias, Javi.
A ti, Ana.
Non se ne va, anche stanotte non se ne va. Resta ferma fra i capelli di un angelo, che più mi mente più mi mette in un angolo. È successo ancora, messaggi vuoti pieni di cuori.
Esto que escuchas es Il mio giorno preferito, mi día preferido, y es el nuevo single de Eros Ramazzotti con el que el cantante calienta motores para su nueva gira internacional. Una historia importante se llama y arrancará el 14 de febrero del próximo año 2026 en París y tendrá paradas en Barcelona y Madrid el 2 y el 4 de mayo respectivamente.
Que hoy es el mio giorno preferito. Le parole per fuggire via da questi giorni orrendi. Se amore mio mi scegli, prendi gli occhiali e scendi. Cercheremo insieme tutto il sole per sentirci stupendi. Occhi grandi, due autostrade senza uscita davanti a me. Senza frenare, senza fermare le dita. Ma è successo ancora. Io che pensavo di cadere giù, ma invece no, adesso l'ho capito. Che oggi è il mio giorno preferito. Se amore mio mi prendi, poi troverai.
La mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores. Normal con estas ofertas. Un kilo de queso tierno de vaca por 6,19, ahorras un 19%. Y paraguayos por 1,89 el kilo, ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorios. Sin salir.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En una selección de textil, calzado y complementos, hasta un 60% de descuento en Puma y Under Armour. Y hasta un 50% en Nike, Adidas o Salomon. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.